Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos ya en este viernes. Estamos estrenando prácticamente el fin de semana en este 26 de junio de 2026, invitándole pues a que nos acompañe en toda la jornada informativa a lo largo del día en los diferentes programas que tiene Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les saludamos a nombre de todo el equipo, en este caso Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Guillermo Cortés Villavicencio, como editor de noticieros en el entorno matutino. Claudia Manuela Pérez, que se incorpora por la tarde. Está Luis Durán en controles de la estación de las noticias y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. En estos micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida. Hay diferentes noticias que dar a conocer, por supuesto que la jornada ha sido muy variada, pero pasa desde, por supuesto, la severa crisis que se vive en Venezuela debido a que están prácticamente sin recursos y a mano limpia tratando de rescatar a los sobrevivientes que están atrapados entre los escombros. También, por supuesto, destaca la llegada a México del rey Felipe VI de España, que se reunió ya con la presidenta y está en Guadalajara para participar más tarde en lo que es el partido de su selección, la de España, la Furia Española contra Uruguay, un partido que se anticipa que será muy intenso y que tendrá pues mucha actividad, por supuesto, también de aficionados en la calle. Y también recordarle que se amplió el plazo para el registro de celulares, y más que ampliarse, pues básicamente fue una desconexión escalonada, porque a partir del número de terminación de su teléfono celular, si usted no cumple, entonces le irán apagando el teléfono y usted lo reactiva. Usted decide si lo reactiva o lo deja, pero van a irlos apagando de manera paulatina. Eso pues de alguna forma hace que se cumpla el requisito, pero también pues obliga a las personas, más le mete más presión a quien todavía no se decide a tomar la determinación de ponerse del lado que considere pertinente, de los que registran o no, y finalmente saber si continúa con la comunicación vigente en su dispositivo. Así que le estaremos dando a conocer, por supuesto, esta información y más. Además, el INE estuvo ya revisando las solicitudes de creación de partidos políticos, solamente de dar luz verde a dos, y un tercero que estaba vinculado, muy vinculado a Morena, pues fue prácticamente rechazado, sobre todo porque el INE al hacer su revisión detectó que se hicieron diferentes irregularidades en su proceso de afiliación, como falsificación de firmas, fotografías y credenciales, y con todas estas inconsistencias, pues finalmente los dejan fuera de la jugada. Se quedan otras dos instituciones políticas, ya le estaremos dando a conocer, por supuesto, esta información. Y pues a nivel local, qué decir del concierto de Alejandro Fernández en La Minerva, 270 mil personas que estuvieron ahí cantando, coreando a todos, desde sus hijos Camila y Alex Fernández, hasta sus amigos invitados como Julián Álvarez y Alfredito Olivas, que estuvieron allá en La Minerva encendiendo el ambiente. Hoy la zona de La Minerva todavía luce pues con basura, porque evidentemente no alcanzó el tiempo para recoger todo. Se está ya desmontando el escenario, eso sí, están retirando todo. Esperemos que en las próximas horas quede finalmente liberada la zona y que se pueda transitar con normalidad. Digamos que la actividad más álgida del Mundial y la parte que nos toca en lo cultural, o como anfitriones de esta justa deportiva, terminaría hoy con el partido de Uruguay-España. Y lo demás ya será en las otras sedes, las siguientes eliminatorias, y quedará el FanFest para que las personas interesadas puedan acudir o al FoodFest de la Universidad de Guadalajara y disfrutar, por supuesto, de los diferentes encuentros mundialistas. Si usted estuvo por allá por el concierto, cuéntenos también cuál fue su experiencia. En lo particular, bueno, a mí me sorprendió la gran cantidad de personas que llegaron al punto en vehículo, que no tomaron en consideración la recomendación del transporte público, porque invadieron de todo, los camellones, las cocheras, las banquetas de aquí de Monraz, alrededor de la zona de la Minerva, y bueno, pues son las consecuencias de hacer un espacio público donde a lo mejor no hay la infraestructura suficiente, pero esperemos que no haya terminado en diferencias con los vecinos, que les haya ido bien, porque fue nada más unas horas, y mucha movilidad, mucha gente en la Minerva, Griselda.
Muchísima, creo que demasiada, Víctor. Yo llegué con Lourdes a las 6 de la tarde, uh-huh, y nos fue imposible tener un buen lugar en la Minerva. Creo que para mí, si me preguntas la diferencia con el concierto de Maná, bueno, sí tuve la... Llegué más tarde a las 7 en el de Maná y tuve la oportunidad de encontrar un buen lugar. Uh-huh. Sin embargo, ayer rodeábamos. Y fue imposible.
Sí,
no lo vimos en realidad.
Claro, porque aparte sabes que estuve revisando que había personas que todavía a las 10:30, 11, seguían llegando y preguntaban, oiga, vamos a lo de la Minerva. Y yo decía, amigo, ya casi se acaba, pero ahí venían. Entonces, pues se hizo una gran festividad. Tú te das cuenta incluso en los lives en TikTok, mucha gente ponía sus aportaciones y pues veo que se la pasaron muy bien, el Potrillo contento.
Qué bueno que así haya sido.
Interactuando con las personas y el coro multitudinario de las canciones del regional mexicano y la música ranchera, que bueno, de alguna forma le dan color a este mundial de otra forma.
Sí, 270,000 personas, una cantidad impresionante. Ojalá que le haya ido bien, ojalá que lo haya disfrutado, el repertorio, la presencia de los hijos de Alejandro Fernández, los invitados Julión y Alfredito Olivas, y que haya sido una buena velada para usted. Fue un concierto, supongo que para la mayoría, extraordinario. Te digo, a mí no me fue muy bien, eso no quiere decir que no le haya ido bien a todas las personas, pero en realidad, pues hubo momentos en los que incluso era peligroso de tanta gente. Y otra vez, las mujeres desmayadas, la gente rondando marihuana, estaba tan apretado.
Pero ¿sabes qué? Si llegaron desde tan temprano, imaginen, como decíamos ayer, sin comer y sin descansar y con el sol y la humedad, pues era evidente que la que no aguantaba o el que no aguantaba se iba a desmayar. O sea, son la consecuencia también de irte al extremo para estar en un evento de esta magnitud. Ojalá que hayan sido menores las incidencias. ¿Cómo viste el operativo? ¿Más fluido para desalojo de personas?
No, pues es que nosotros cuando no encontramos lugar no se veía por ninguna parte.
Mejor
no encontrábamos
regresaste.
Una pantalla, ¿no? Nos quedamos detrás ya de las vallas y te digo que había demasiada gente. Uh-huh. Pues no te puedo decir cómo fue el desalojo de la Minerva. Se supone que iban entrando en bloques.
Sí, como el de Maná.
El comandante dijo, van entrando en 5 bloques, conforme vayan llegando se va pues llenando la glorieta Minerva. Te digo, yo llegué a las 6 de la tarde y fue imposible. Y mucha gente se salió porque era demasiado. Entonces, no te puedo decir cómo fue el desaforo. Sí tengo mis observaciones muy claras. Pero dejémoslo así, que la gente que estuvo y que tuvo la posibilidad de encontrar un buen lugar, que lo disfrutó, pues que de eso se trate, ¿no? Que todo haya salido bien, saldo blanco y ese récord de 270,000 personas.
Y yo insisto que se copie lo bueno de otros países, como sí, la estrategia de Japón de retirarte y llevarte tu basura.
No, bueno.
Nada
no
les cuesta llevarse sus
vasos.
Mira,
ahorita estacioné el carro, Víctor, y lo primero que te encuentras son 5 latas de cerveza, ¿no?
Sí.
Te consta, no sé.
Bolsas enteras de basura, cajas aquí afuera también del banco este. Hay también botellas de plástico y te digo, estaban por todas partes. Ayer, en la medianoche casi, la zona esta de Avenida México estaba llena de carros. O sea, estaban estacionados en la banqueta.
Exacto.
Y la policía vial dijo, bueno, pues los oficiales estaban para agilizar el tránsito más que para sancionar a quienes ahí se estacionaron. Y sí se entendió la estrategia de ubicar los puntos donde llegará el transporte público. En esta glorieta de aquí de Galería del Calzado,
sí. Muchas
personas vinieron a pedir su auto de plataforma o esperaron el camión que los llevaba o algún transporte que los acercara al centro, al tren ligero,
sí. Los
que no se vinieron en automóvil.
Hay muchas cosas destacables, otras no tanto. ¿Qué cantidad de gente vendiendo cerveza?
Sí,
o sea,
también.
Tú entrabas hacia la calle que da directamente a la Minerva, por ejemplo, por esta calle que está por la gasolinera,
uh-huh.
No me acuerdo ahorita.
El circuito Relé Cebes debe ser, ¿no?
Sí. ¿Qué cantidad de gente vendiendo cerveza? Nos decía el comandante Sergio Ramírez que habían detectado algunas camionetas con venta de cerveza y que iban a ser sancionadas. No, hombre.
Es que no les daba la vida tanto, ¿no?
Entiendo, entiendo perfectamente. Pero había hieleras repletas de cerveza, camionetas, cajuelas, venta de botana, venta de cerveza. Sí parecía como un palenque. O sea, sí parecía como que había sido, no sé, a las fiestas de octubre. Pero bueno, pues son las cosas que pasaron.
Con razón, ahorita que venía una caja grande, aquí cerca,
Víctor, era impresionante la cantidad.
¿Dónde estaba el boliche de aquí?
Venta de cerveza.
Con bolsas de frituras.
Y sí.
Dije, se trajeron el paquetazo y los rufles, pero dije, ¿cómo para qué?
No,
pues es que estaban botaneando también.
Estaban botaneando, la gente llegó con sus bolsas de...
Pero bolsas.
Bolsas enormes de botana, iba con comida, mucha cerveza, vi tequila también. Sí vi que entraron menores y sí vi que hubo ingreso de bebidas en botellas de cristal.
También, sí, pues es que era una multitud.
Sí,
o sea,
no.
Y llegaban por todas partes, ¿no?
Eran ríos.
Viendo que llegaban desde el centro, por López Mateos, por todas las avenidas que se concentran y llegan hacia la glorieta de la Minerva. Pues bueno, ahí está, esperemos que haya sido una experiencia diferente. Y ya lo decía el encargado de la gestión de los eventos del gobierno del estado que entrevistamos en días pasados.
Sí.
No se tiene ya nada nuevo contemplado, no hay interés de hacer otro tipo de evento. Es que le preguntaba yo, oiga, al ustedes proyectar hacia Jalisco de la Minerva como un lugar donde se pueda hacer esto, pues no falta quien levante la mano y diga, vamos a Guadalajara, vamos a Jalisco. Y dijo,
claro.
No, en este momento ningún artista lo ha pedido.
No, sí. Creo que la imagen de Jalisco a nivel internacional queda muy alta. La vara es muy alta y creo que, salvo esos detalles de los conciertos, de este concierto en lo particular, fue bueno.
Uh-huh.
Y creo que la imagen de Jalisco queda muy bien.
Ni Monterrey levantó sus conciertos,
¿no? Muy bien en Guadalajara, muy bien Jalisco. Y bueno, qué bueno que hayan disfrutado este concierto de Alejandro Fernández, porque de eso se trataba, así es de que, pues, estrellita en la frente, ¿no? Tanto en el de Maná como en el de Alejandro Fernández.
Así es, y ahí está también a los que se portaban bien, muchísimas gracias y felicidades a los buenos tapatíos.
Sí, sí, por supuesto. Pues 6:17 a.m, bienvenida a su participación, usted tendrá su propia opinión, le gustó, no le gustó, estuvo cómodo, estuvo bien. Esas pantallas gigantes que se colocaron en la glorieta de la Minerva para ver desde el concierto de Maná, luego los partidos y luego el concierto de Alejandro Fernández, pues fue un tino. Así es de que, en serio, de todo corazón, esperemos que haya disfrutado este concierto. 6:17 a.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. A través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Por cierto, de una vez saludamos a quien te escribe, que nos dice que pues la hemos acompañado en su etapa de secundaria.
Así es, no me pone su nombre en esta ocasión, pero dice, gracias por acompañarme en esta etapa de secundaria, hoy es mi último día en ella, dice, para pasar a la preparatoria, y vamos por más y seguirán acompañándome en la etapa que sigue, gracias y excelente día. Así que es una pena que no nos haya dejado su nombre, pero supongo que te refieres a que pues somos tu compañía durante el trayecto a la escuela y que Radio Metrópoli está presente aquí en tus actividades cotidianas. Qué bueno que terminaste la escuela, nos da gusto que tengas ese ánimo de seguir estudiando y te deseamos lo mejor. Ah, mira, ya salió quién es, se le olvidó el nombre. Giovanni desde Tala, nuestro
Giovanni.
Escucha.
Bueno, pues vamos por la preparatoria y vamos por la licenciatura o la ingeniería,
eso,
lo que tú quieras, pero vamos por más, por supuesto. Un abrazo, Giovanni. Carlos Contreras se comunica para decir que en la colonia Lafayette, cerca del CAF de Avenida Unión, tengo un negocio de comida, pero un vecino aparta lugares con bolsas de basura, con llantas, con escombro. Ya lo hemos reportado, pero sigue haciéndolo. Él tiene cochera para 4 automóviles, lo renta, pero aparta otros lugares que son en realidad que son vía pública y que además tal vez le correspondería al espacio de los vecinos. Ya no sabemos qué hacer, es lo que nos dice Carlos Contreras. Bueno, ¿a quién le pasamos el reporte?
Es directamente con el Ayuntamiento de Guadalajara, pero Carlos, yo le sugiero que si usted y otros vecinos están inconformes, vayan directamente a Justicia Municipal de Calzada Independencia Hospital para que citen al vecino y le hagan ver lo que está mal, que es en efecto que aparte lugares sin pagar el permiso. Quiere los espacios en la calle, que le pague al ayuntamiento, mientras no lo puede hacer. Justicia Municipal está en Calzada Independencia y Hospital.
Jorge Martínez pregunta, ¿qué pasará cuando descalifiquen a México? Es lo que menciona, lo que pregunta Jorge Martínez. Bueno, la gente hoy está muy contenta. No rompamos el sueño. Vamos a avanzar lo más posible.
Ese de semana deprimir, así fácil.
Sí, no lo hemos pasado muy bien. Vámonos a la línea telefónica con Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El Consejo General del INE aprobó anoche otorgar el registro nacional como partidos políticos a las agrupaciones Somos México y Construyendo Sociedades de Paz, con lo cual estas dos agrupaciones, estos dos nuevos institutos políticos, podrán participar en las elecciones del 2027 y también tendrán una tajada, digamos, del pastel en lo que tiene que ver con las prerrogativas, recursos, dinero, para poder funcionar por lo menos durante este tiempo de aquí a las elecciones. Sin embargo, el Pleno decidió por decisión dividida, 5 votos contra 6, que la autorización que se le dio a Somos México tiene, sin embargo, que modificar su nombre, porque la palabra México, dicen algunos consejeros, no debería estar usándola ningún partido político, y tampoco su logotipo también tendría que modificarlo por una cuestión de colores. Pero bueno, el hecho es que ya tiene la autorización y ahora en el Tribunal Electoral tendrán que definir si es correcto o no que use el nombre de México y si los colores y el logo que está utilizando es correcto que lo siga utilizando. Entonces, sobre este punto justamente el consejero Uquibe Espadas hace alusión a lo que ha ocurrido en la historia de los partidos de la política en México y particularmente, por ejemplo, por qué los colores se pueden usar o no se pueden usar.
En relación con el nombre del partido Somos México, me parece que las conclusiones que se presentan en el dictamen son excesivas. No me parece que las confusiones que se plantean hipotéticamente en la práctica puedan darse. Creo que a lo largo de la historia partidista de este país hay una cantidad de ejemplos que podrían acreditar esto, en donde los partidos a través de su nombre hacen propuestas, se atribuyen virtudes, se atribuyen alcances, y la valoración de esos alcances está a juicio de los votos. No creo que este instituto deba ser limitativo en ese sentido. Y viene al caso recordar que el uso de elementos de identidad nacional no está vedado para el uso de particulares, incluyendo el uso de los partidos políticos. Permítanme recordar acá una ya vieja historia de este proceso. En 1989, el recién nacido PRD, al cual yo pertenecía, intentó registrar en sus logotipos los colores nacionales. El Tribunal Electoral decidió que esto no podía ser así porque esos colores ya eran los colores partidistas del PRI, declarando paralelamente que no había ningún problema en que un partido utilizara los colores de la bandera nacional, pero que dos no lo podían hacer en los mismos términos porque generaba confusión. Los emblemas nacionales, los elementos de identidad nacional, son elementos de todos los mexicanos y no pueden ser restringidos a un solo partido político.
En fin, pues ahí está parte de lo que comentó Uquibe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. El Pleno también, esto ya por unanimidad, negó el registro a las agrupaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, porque presentaron demasiadas irregularidades que tienen que ver con las asambleas que llevaron a cabo, algunas no justificadas, incluso hubo intervención aquí de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, acreditando que uno de los dueños o de los dirigentes de estos partidos, en el caso de Edgar Garza Ancira, que es el titular de México Tiene Vida, si no me equivoco, ya, había una investigación en su contra, entonces no podían permitir que este partido o se convirtiera en partido político ya con el reconocimiento del INE, y incluso hubo algún intento de soborno a una funcionaria del INE, y esto pues obviamente lo tomaron en consideración para pues echar abajo las solicitudes de estos dos partidos. Repito, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia. Es este último, Que Siga la Democracia, al cual dirige Edgar Garza Ancira, que tiene investigación por parte de la UIF. Es mi reporte. Buenos días.
Y ahora vamos a la parte realista, Arturo. ¿Qué posibilidades tienen de conseguir un espacio, un escaño en el Senado, alguna presidencia municipal, estas agrupaciones? Digo, tomando en cuenta que pues la oposición está diluida, que Morena sigue siendo mayoría y que estos partidos recién creados pues meramente generan más bien un costo para el erario, ¿no? Van a tener que destinar recurso público para sostenerlos.
Se ve complicado porque además una de las uno de los requisitos en su primera elección es que no pueden aliarse con nadie, tienen que ir solos estos partidos. Uh-huh. En el caso de Somos México puede ser que tuviera alguna posibilidad porque está conformado por personas que ya militaron en otros partidos, particularmente el PRD o el PRI, son, digamos, lo que viene de la llamada María Rosa, que defendió en algún momento dado al INE y al Poder Judicial. Entonces puede ser que por ahí tuviera alguna posibilidad Somos México, no sé en el caso del otro nuevo partido, Construyendo Sociedades de Paz, aunque Construyendo Sociedades de Paz es lo que vendría sobrando o lo que venía haciendo justamente el PES, que en algún momento dado pues formó alianza con Morena. Entonces aparentemente ambos institutos, estos dos nuevos institutos políticos, tienen suficiente gente como para aspirar a mantener el registro, pero pues la verdad que a nivel nacional se ve bastante complicado.
Entiendo. Arturo, muchísimas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Bien, muy buenos días. Es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Vamos al trabajo que nos presenta este día Ricardo Camarena. Está listo ya este reporte.
Han pasado poco más de tres décadas, 31 años desde aquella mañana del 28 de junio de 1995, cuando una carretera de Guerrero se convirtió en escenario de una de las páginas más oscuras de la historia reciente de México. 17 campesinos muertos, 23 heridos, un operativo policial que terminó en masacre y una exigencia que sigue viva: justicia. 31 años después, familiares y sobrevivientes aseguran que la impunidad continúa y piden a la presidenta Claudia Sheinbaum que el caso sea reabierto. Aquella mañana, unos 40 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur viajaban hacia Atoyac de Álvarez. Su intención era participar en una manifestación para exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. Nunca llegaron. En el vado de Aguas Blancas fueron detenidos por un retén de la Policía del Estado.
¡Llévale! Ahí está, ya ves. ¿Eso
quieren?
Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, recordó en entrevista con Sin Embargo que a poco más de 3 décadas de distancia, las familias siguen esperando castigo para los responsables.
Es una masacre que quedó en impunidad, que se lleve a castigo a los responsables, que se investigue y que se sancione a los responsables y que a los que fueron víctimas de esa masacre, pues se les dé la atención y se les haga pues justicia.
La versión inicial hablaba de un enfrentamiento, pero las imágenes mostraron otra realidad. Campesinos desarmados, personas heridas, rematadas en el suelo, disparos que se prolongaron durante varios minutos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que existieron graves violaciones a los derechos fundamentales y que el operativo tenía el propósito de impedir el avance del contingente. El caso provocó una fuerte condena nacional e internacional. Felipe Pérez, habitante de la región, recordó para Vanguardia cómo se vivieron aquellos momentos.
Oímos un balacera, mira, y todos pues, eran un barrio, no nomás nosotros, ajá. Y que nos tiramos en el suelo pues, pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí, desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La presión social obligó al entonces presidente Ernesto Zedillo a fijar una postura pública. Prometió que los hechos no quedarían impunes.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho.
Las investigaciones derivaron en la detención de algunos policías y la salida del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Sin embargo, las víctimas sostienen que nunca se castigó a los autores intelectuales. Con el paso de los años, Figueroa defendió las acciones emprendidas por su administración. En entrevista con Cuadratín, el exmandatario afirmó que su gobierno atendió el problema.
Entonces, acuérdense que cuando el problema de aguas blancas, lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía.
Pero para los sobrevivientes el problema nunca se resolvió. 31 años después continúan las marchas, los homenajes y las exigencias de justicia. La Organización Campesina del Sur también ha solicitado la liberación de Antonio Barragán Carrasco, a quien considera un preso político, y ha pedido que el expediente vuelva a investigarse. Rodolfo Carranza, sobreviviente de la matanza, resume el reclamo de las víctimas.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Aguablanca, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
31 años han pasado, una generación completa ha crecido desde aquella mañana en Aguas Blancas. Sin embargo, las cruces permanecen, los nombres de las víctimas siguen siendo pronunciados y las preguntas también. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué más de 3 décadas después nadie ha respondido plenamente ante la justicia? Aguas Blancas se convirtió en símbolo de la violencia política y de la impunidad en México. Un recordatorio de que la memoria de las víctimas no prescribe y de que para sus familias la historia sigue esperando un capítulo final.
Que esa luna se fue de parranda conmigo a la playa. Serenatas que se oyen tan dulces en la madrugada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Aguas Blancas son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada.
por tu río donde se espejea la luna plateada.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una agresión incesante contra la nación caribeña ante la impotencia de no ver a La Habana derrotada. El mandatario denunció que todas las acciones y medidas de Washington van dirigidas a privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales de su pueblo, con ataques contra las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología. Las declaraciones se producen después de que Washington sancionara el martes a 5 entidades cubanas en una nueva acción contra La Habana. La situación afecta gravemente a la economía del país caribeño, que en los últimos meses ha sufrido el impacto de un bloqueo multidimensional, reforzado con numerosas medidas coercitivas por parte de la Casa Blanca, que han puesto en peligro servicios fundamentales para Cuba como la energía, electricidad, salud, educación, transporte, alimentos y el turismo, entre otros. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, afirmó que su país no participará en nuevas fórmulas de financiación militar para Ucrania y descartó aportar dinero del presupuesto nacional para armas. Recordó que hasta el momento, la Unión Europea destinó en total 370 mil millones de euros para la guerra, con el último préstamo aprobado de 90 mil millones de euros. Al rechazar rotundamente la financiación del esfuerzo bélico ucraniano, Fico señaló que Eslovaquia sigue dispuesta a mantener la ayuda humanitaria y la asistencia civil. Así, mencionó, entre otros ejemplos, la posibilidad de enviar en todo momento maquinaria de desminado, generadores eléctricos o asistir con otras ayudas para cubrir las necesidades básicas de la población civil. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por Fuerza Popular, ya muestra una ventaja inalcanzable frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las fuentes explicaron que al 99.83% del escrutinio restan por contabilizar cerca de 39.500 votos, mientras que la diferencia entre ambos candidatos es de 42.773. Asimismo, las fuentes señalaron que el Jurado Nacional de Elecciones, máximo órgano en materia electoral, aún proclamaría oficialmente los resultados en la primera quincena de julio, tal como se anunció semanas atrás. Taiwán expresó su agradecimiento después de que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania criticaran el reciente despliegue marítimo de China en aguas situadas al este de la isla, un acoso que, según Taipei, vulnera el derecho internacional y perjudica los intereses comunes de la comunidad internacional. Esto después de que el gobierno chino lanzara una operación especial de control marítimo en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al anuncio de Japón y Filipinas de iniciar negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región. Según Pekín, el operativo buscaba ejercer la jurisdicción administrativa de control marítimo del gigante asiático en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas profundas y de control del tráfico en zonas marítimas clave, garantizar la seguridad de la navegación y salvaguardar los intereses nacionales. En un comunicado conjunto, Reino Unido, Francia y Alemania expresaron su preocupación por este despliegue, afirmando que suponía una amenaza para la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional.
Comenzamos con la información local. Está listo Edgar Flores en la línea telefónica y nos presenta información relacionada a un accidente. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Luis? Víctor Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues lamentablemente se repitió la historia, aunque en esta ocasión, pues por fortuna no con un saldo trágico, y hablo de otra explosión que tiene que ver con pirotecnia, ocurrida ahora durante las fiestas patronales anoche en la colonia San Juan de Ocotán del municipio de Zapopan. Todo se registró en la plaza principal justo afuera de la iglesia, cuando miles de personas estaban aglutinadas en este espacio para presenciar el espectáculo.
Perdimos a Edgar. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Hay un problema técnico. Y lo intentamos por allá, Lulu, a ver si contigo tenemos más éxito. Es la plataforma la que nos está jugando una mala pasada. Denos la oportunidad. En cuanto recuperemos a Edgar, lo escuchamos, porque lo que ocurrió allá en San Juan de Ocotán es importante. Listo, adelante, Edgar, por favor.
¿Qué tal, compañeras? Bueno, les comentaba, todo ocurrió en la plaza principal de la colonia de San Juan de Ocotán del municipio de Zapopan durante las fiestas patronales, donde había miles de personas, familias completas, que estaban pues presenciando el espectáculo del castillo afuera de la iglesia principal, cuando de pronto, al parecer, de acuerdo con los primeros reportes y algunas versiones de los testigos,
Bueno, pues una chispa aparentemente hizo blanco en una unos artefactos que tenían almacenados y esto provocó la explosión. De inmediato los reportes a 911 comenzaron a saturar esta línea de emergencia solicitando urgentemente el apoyo de paramédicos. Y es que, de acuerdo con el balance último que dio tanto Protección Civil de Bomberos de Zapopan como paramédicos de Cruz Verde, fue de un total de 12 personas lesionadas. De ellas son 8 adultos, así como también 4 niños. Entre estos menores hay niños de entre 1 y 7 años de edad, que por fortuna, y hasta el último corte que se nos proporcionó, se reportaban en estado regular, fueron trasladados al Hospitalito Sur, así como al Hospitalito Norte, con diferentes quemaduras y también heridas por escoriaciones. Esto debido a que este artefacto que tronó, que todavía no se sabe qué es en realidad, detonó esquirlas, salieron proyectadas esquirlas que terminaron lesionando tanto a los adultos como a los niños. Fueron necesarias varias ambulancias de Cruz Verde, así como de Cruz Roja, para llevar a los heridos hasta estos nosocomios. En tanto, bomberos y personal pericial de ciencias forenses acudieron al sitio para comenzar con las investigaciones. Al momento el municipio no ha emitido postura alguna, ni tampoco lo ha hecho Protección Civil. No quisieron dar entrevista en el lugar hasta no saber, bajo la investigación que seguramente estará avanzando en las próximas horas, qué fue lo que detonó. Pero bueno, pues esta zona ya está siendo procesada, quedó asegurada la plaza principal, algo que por fortuna y de manera pues milagrosa no terminó con un saldo mortal. Sin embargo, pues estos chiquitos y estos adultos pues siguen recibiendo atención hospitalaria. Estaremos pendientes, compañeros, de la actualización. Hay que recordar que en un contexto igual, el pasado 14 de mayo, en las fiestas patronales de Amatitán, pues otra explosión, producto también de la pirotecnia, dejó saldo de 4 personas muertas y otras más heridas. Una tragedia que sacudió a este municipio de la zona Valles, y ahora, bueno, pues por lo menos el hecho se vuelve a repetir, aunque no con un saldo mortal, insisto, pero finalmente en un contexto muy, pero muy similar. Mi reporte, compañeros.
Bien, pues gracias, Edgar, por la información, y esperemos en el seguimiento a las personas heridas que pues salgan de la crisis, y si se detecta qué fue lo que generó la explosión, pero sobre todo qué es lo que estaban manipulando, pues que se investigue bien y se busque el origen para que no se repita. Gracias.
Al contrario, sigo atento. Buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Bien, vámonos a la otra línea. Tenemos también el reporte de Mark Hernández. Está listo. Mark, muy buenos días. Te escuchamos.
Adelante, Mark.
No, parece que no, la plataforma es la que
nos está fallando.
Bueno, sí. Yo aprovecho para dar salida a la participación del auditorio. Gabriela Ochoa dice: yo también tuve problemas con un vecino porque tenía un árbol grande y sus hojas caían en mi azotea. Taparon, por supuesto, que los sumideros. Fui a la calzada Independencia y en lugar de ser víctima resultó victimaria, es lo que dice Gabriela Ochoa. No se expresa muy bien de la atención que le dieron ahí en la calzada Independencia. Y Genoveva Suárez, en la calle Bracket, frente al número 4176 y 4185, cerca de Avenida La Pintura, tiene meses que el CIAPA dejó unos hoyos, ya se están haciendo socavones, así es de que le pide que lo atienda de manera urgente, porque esto podría crecer.
Bien, nos vamos con Marc Hernández a la línea telefónica. Marc, adelante.
¿Qué tal, Víctor Luis? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, justamente, pues ante los reportes que han surgido en torno a la mala calidad del agua, sobre todo el agua negra que está llegando pues a muchas viviendas de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la capital jalisciense, pero también el agua que está llegando con olor a drenaje y otro tipo de pues mal olor, la diputada local Mariana Casillas urge a las autoridades estatales pues implementar medidas institucionales que den una solución a la población afectada, porque recordemos, se cumple prácticamente pues 3 meses, ya son 3 meses de que Ismael Jáuregui llegó a la dirección del CIAPA y los reportes de mala calidad pues persisten, ¿no? Insisto, sobre todo en el municipio de Guadalajara, y señala la legisladora pues extendiéndose hasta colonias donde no habían presentado esta problemática. Si les parece, en primera instancia escuchemos parte de lo que dijo la diputada local sobre este tema.
que antes no alcanzaban. Ahora tenemos colonias como Chapalita, como Mexicalcingo, que están recibiendo líquido inutilizable para las labores incluso de limpieza doméstica. La mayoría de los reportes sí se siguen concentrando en Guadalajara y no ha habido un plan de mitigación de esta afectación, porque sabemos que puede detonar a una crisis pues de salud, una crisis sanitaria que pueda afectar a las personas.
Ahí está lo que dijo la diputada local Mariana Casillas sobre este tema, quien además cuestiona la ausencia de inversión en plantas potabilizadoras y la falta también de un plan de reestructuración o mitigación de riesgos a la salud, recordando además y señalando que pues todavía está pendiente una comparecencia del director del CIAPA, que por cierto, pues el lunes, recordemos, pues se prevé que acuda a una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda a las 9 de la mañana. Habrá que esperar si realmente el director del CIAPA sí acude o de plano, pues lo aplaza y lo pospone para otra ocasión. Por otro lado, y siguiendo en temas del agua brevemente, les comento, compañeros, que la Comisión de Planeación y Ordenamiento Territorial del Congreso Local aprobó una reforma que amplía las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua con el fin, pues, de que aumente sus atribuciones, reitero, por ejemplo, como el tema de coordinar la planeación y seguimiento del programa hídrico estatal y que haya o que pueda definir estrategias sobre agua potable, alcantarillado, saneamiento, reutilización del recurso, entre otros temas. Así que habrá que esperar que esta reforma se pueda aprobar en el Pleno del Legislativo para que pueda la CEGIA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pues tenga más atribuciones. Por lo pronto, es mi reporte sobre estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Muy buenos días. Queda pendiente también en el mismo Congreso que se vaya al Pleno el tema de los descuentos en el CIAPA. Lo estaremos monitoreando. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos enseguida.